¿Qué tramo?
Este tramo, la vida es una porquería, nuestra actual sección destinada a la vida en el hogar.
Uh-huh.
Así que tenemos toda clase de consejos hogareños, particularmente para la mujer argentina. Por ejemplo, primer consejo, ¿qué hacer con la servilleta?
Ajá.
Nos llaman muchas amas de casa y nos preguntan, ¿qué hago con la servilleta? Se refiere naturalmente al comportamiento más adecuado en un restaurante, en un banquete, en un lugar macanudo, que le dan la servilleta y no sabe qué hacer. Alguna gente empieza a limpiar el plato con la servilleta, otro la esconde,
se la pone arriba de la cabeza.
Pues naturalmente, ¿y dónde la va a poner la servilleta?
¿Dónde la pone, Ramón?
Hago un nudo atrás del cuello, pongo, eso sí, tengo esa delicada, esa, el pelo lo pongo por encima de la servilleta. Me acomodo aquí, ¿no es cierto? La calzo, me abro el primer botón de la camisa, me aflojo la corbata y calzo también.
Muy bien.
Está ahí para que
ni
un gramo de tuco o de salsa o de algo se llegue hasta las ropas.
Ajá,
y ahí empiezo a comer conforme a derecho.
Ajá, bueno, mal hecho eso.
¿Y por qué?
¿Por qué? ¿Dónde voy a poner la servilleta?
Tallarines con tuco, Rolón, ¿cómo ataja el tuco?
Claro, señor. ¿Dónde va? A ver, ¿dónde pone usted la servilleta? ¿La atrás se la pone?
No.
¿Cómo lo voy a scout?
No, usted la tiene que colocar sobre la falda.
¿Sobre la falda? Que tiene que ir...
¿Por qué?
Caso, dice usted.
Claro.
Pero lo más peligroso es la camisa,
la camisa y la corbata y todo.
No importa.
Se le cae el puré, por ejemplo, que lo hacen, a veces lo hacen muy blando.
Sí, licuado a
y se le cae. Comida, la comida tiene que recorrer un largo trayecto desde que egresa del plato hasta que llega hasta nuestras fauces. Salvo que uno sea una persona verdaderamente educada y acerque la boca al plato tanto como sea posible para reducir no solo el trayecto, sino el factor de riesgo.
Ajá.
De la caída de un gnocchi, de
un gnocchi,
de un pedazo de albóndiga o de lo que sea, ¿no?
Entonces
usted tiene que acercarse casi hasta 2 centímetros del plato. Y medio así con la trompa, así como si fuera a besar la calcomanía del plato.
Ajá.
Y ahí entonces el recorrido de la cuchara o del tenedor es mínimo.
Sí.
Se reduce el riesgo de...
Sí, pero aumenta el mal gusto.
¿Por qué? ¿No le gustó la comida?
¿No le gustó la comida?
No, la comida es de muy mal gusto hacer.
Claro, lo que pasa es que usted ya sé lo que dice, que no hay tiempo para soplar.
Ah, está muy caliente.
Claro, yo soplo la comida, no importa.
Por la duda.
Si está fría o algo, yo la soplo. En el medio del trayecto, le pego una soplada.
Ajá.
Hay que ver lo que es, ¿no?
Sí.
Por ahí, si es, por ejemplo, una ensalada muy livianita... Por ejemplo, tiras de zanahoria. No conviene soplar porque se desparraba.
Se desparraba las zanahorias, claro. Si es pulenta, sí. Hay que soplar
la pulenta.
Muy traicionero.
Algunos la sirven a 500 grados.
Sí, está bien. Usted no tira un poquitito para los bordes del plato y empieza a comer de los bordes.
Bien, por eso pido mozo con el plato grande.
Que
yo la desparramos.
Sí.
La desparramos y voy hacia los arrabales fríos del plato,
sí.
Como en verano uno va hacia los arrabales fríos de la cama.
Sí.
Yo cuando la cama está recaliente,
lindo,
uno
¿no?
se va corriendo, recorriendo, buscando las orillitas frías de la cama.
Ajá.
Claro,
sí. Bueno, pero no, ninguna de esas cosas que usted hace queda bien, ¿eh?
No.
Mire, lo único peor que acercar la boca al plato es levantar el plato hasta...
También puede ser, ¿no?
No, es buena idea, tiene
buena idea, ¿no? No, pero ¿sabes qué? Vos pones la mano abajo del plato,
porque
el plato está recaliente,
sí.
Lo soltás de golpe...
No, es peor.
Es un papelón. Es un papelón.
No, usted tiene que esperar, que, no sea impaciente, espere que se enfríe un poco la comida y recuerde que siempre es, supongamos que come con tenedor esta comida, que no es con cuchara, siempre es el tenedor el que da la boca y no la boca la que busca el tenedor.
Ah, qué esperado.
Tenedor.
Lindo eso que me va a ver.
José Naroski.
Lo voy a anotar, lo voy a anotar.
Ya por ir,
que era de José Naroski.
Ya por ir.
Que la cuchara vaya hacia tu boca y no tu boca hacia la cuchara. Es como un consejo que denota la necesidad de esperar los acontecimientos y no salir precipitadamente a buscarlo. ¿Eso quiere decir?
No, quiere decir simplemente que usted no se tiene que agachar.
Eso también es José Naroski.
Sí, también lo dice.
Claro, sí.
Sí.
Ustedes tienen en posición recta, la curvatura de su columna conservada.
La corbata.
Se come tranquilamente, lleva la comida hasta la boca, con cuidado. No tiene que cargar mucho el tenedor de la cuchara, porque a veces se cae por eso, uno lo agarra mucho.
Bueno, vamos
a aburrido que a comer con usted.
La correcta utilización de la servilleta suele ser uno de los principales problemas a la hora de comportarse en torno a una mesa, efectivamente, ¿no? En mi familia el principal problema es ese. Existen algunas normas que no son solo necesarias por su carácter de convención social, sino porque bla, bla, bla. ¿Qué dice? Su misión, ahí está, la misión de la servilleta. La servilleta tiene una misión.
Ah.
Todos tenemos una misión en la vida. Estamos aquí para algo.
Muy bien.
Aunque parezca que no. La servilleta tiene como misión limpiar las partes. Limpiar las partes de nuestro rostro.
Ah.
Que puedan verse afectadas por el acto físico.
¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hizo?
Por el acto físico de comer.
Pensé que...
Claro. También se estima como de muy mal gusto dejar manchas excesivas sobre la servilleta. ¿Y entonces qué hago, flaco? Si me limpio porque me limpio, y si no me limpio porque no me limpio.
Bueno, pero no le puede quedar la servilleta tampoco toda encastrada. Lo que pasa es que hay algo que usted tiene razón. Si usted come con tuco, por ejemplo, el tuco yo mancha mucho.
El tuco mancha mucho, doctor, sí.
Queda la servilleta que...
La trompa le queda a uno, ¿no? Doctor,
los bigotes.
Ya que estamos aquí, los bigotes le quedan llenos de
salsa, horrible.
De arroz. Eso es lo más feo. Para el bigote no hay peor cosa que el arroz.
Porque el arroz le queda.
El risotto queda ahí entre pelo y pelo, y a veces uno no se da cuenta.
Un granito es.
Y después del banquete va al cine.
Sí.
Y por ahí, y incluso a veces el grano de arroz queda bajo los pelos del bigote.
Sí.
Y solo lo descubre su amada cuando llegan al beso.
¡No!
Dice, amor mío.
Qué lindo azafrán.
Siempre arroz.
Por eso hay que peinarse el bigote, así saca.
Claro, todo. Yo después de salir de cada banquete me peino el bigote con este peine.
Bien.
Que tengo.
Ajá.
Peine fino.
Bien fino.
A peine, ¿sabe lo que? No le tira mucho, eso no le duele con el peine.
El de sacar piojo.
Saca lo que...
Por eso, tira
mucho. A lo mejor puede haber un piojo.
Sí, de ahí viene, tira más.
Sí, sí. El famoso piojo bigotero.
Tira. Tira más que una yunta.
Son como colonias de la Magna Grecia.
Ajá.
Que salen del mar Ote y pasan al
que se independizan.
Se independizan.
Pero es difícil.
Bien, ¿de qué estábamos hablando?
Del tuco, de la servilleta.
Sí,
de la servilleta.
De la servilleta. La servilleta, sí, yo era el que estaba hablando.
Usted era.
Creí que era usted. Por un lado, si se come correctamente,
claro, sí, por un lado. Y sí, por el otro no.
No. Resulta bastante difícil mancharse. Bueno, eso ya lo sé. Doctor, ¿a qué distancia debe sentarse uno de la mesa?
A ver.
Entonces, porque algunos hacen que...
Tiene que
no, espere,
que la mesa le toque la panza.
Sí, no.
Están así.
Por un lado mejor porque no se te cae nada.
Está muy bien. Cae todo...
Todo lo atajás...
Ahí, con el
con
plato.
Con tu propio torso.
Sí.
Y el plato pegado al esternón. El plato pegado al esternón. Esa es una posición.
No, retírese.
Otros no. Otros están... Ponele a un dentro de la mesa, medio agachado.
Sí.
Así, lejos. Lejos, pero... La ventaja es que uno se puede cruzar de gamba.
Sí.
Mientras mancha.
Ajá. No, queda feo.
¿A qué distancia debe ubicarse uno de la mesa? Conteste, por favor, señor Rolón.
Y dígalo.
Dígalo sin miedo.
Entre 15 y 20 centímetros.
Distancia prudencial. Depende de la comida, Rolón.
Depende de la comida. Claro, la comida es que usted no puede permitirse el lujo de que se le caigan en la espalda, porque puede ser fatal.
15 o 20 centímetros es mucho.
Es mucho.
Mucho.
Es una albóndiga entera.
Una albóndiga de 15 centímetros de una copa de jova.
No, nosotros acá en este restaurante
tenemos porciones grandes.
Sí, hacemos porciones grandes.
¿Ah, sí?
Porciones grandes. Sí.
A ver, por ejemplo,
¿cómo se llama el restaurante?
Porciones grandes.
Porciones grandes.
¿Me muestra una albóndiga?
Pasame una albóndiga.
Sí, acá tenés.
Aquí está.
Ahí está.
Observe. Mira qué pedazo de albóndiga.
Parece una pelota playera.
Parece una pelota
pero
playera,
no es,
y sin embargo es una albóndiga.
Es una albóndiga.
No le entra ningún plato.
No, no nos entra ningún plato y aparte se nos queda cruda en el medio.
Claro, no hay modo, no.
Claro, si no tenemos mucho
éxito. Si no la pisa usted, la puede pisar.
Claro, con el famoso albondigón no tenemos.
Ajá.
Claro, usted la pisa. Acá
se acostumbra
mucho en este restaurante a pisar todo.
Ajá.
Todo. Un mezcladito. Con el guiso pisa las papas y hace una pasta junto con las arvejas.
Pisala vos mismo.
Claro, incluso esa pasta.
Ese es el subtítulo del restaurante.
Lo pisala vos mismo. O porciones grandes.
Sí.
Ajá. El guiso, nosotros tenemos el famoso guiso homogéneo.
¿Qué es
que ya lo pisamos nosotros, lo metemos adentro de una máquina a hacer puré, ¡ra! Y lo prensamos todo, el mismo el cocinero con la mano.
Claro,
lo
ahí,
es como un timbal.
Es como una pasta, y uno sabe lo que es. No podés diferenciar la arveja del poroto, claro.
De la carne picada,
de la papa, y mismo del arroz. Queda todo ahí como una pasta y te lo comes. Y es mejor, porque veo que en el guiso uno... ¿Usted acostumbra a hacer con el guiso tareas así de depuración?
Sí, claro, va descargando.
Tareas de análisis, por ejemplo,
sí,
así.
Sí,
separa las partes del guiso, sí. Elige aquellas que le convienen y desecha las ingratas.
Claro.
Digamos, esas cosas marrones que no se sabe qué han sido... Que no se sabe a qué reino pertenecen, si al reino vegetal, al reino animal o al reino de la conjetura.
Ajá.
No se sabe. Entonces uno las aparta y las pone ahí, justamente en los arrabales del plato de que hablábamos antes.
Está bien.
Con esto, con el guiso en pasta, el guiso homogéneo,
sí.
Usted no tiene ese problema.
Sí, no,
tenemos todas las comidas así homogeneizadas con una pasta, todo parece un puré. Pero es de distinto color.
Todo prensado.
¿Eh? Fideos es un puré. Guiso es un puré.
El sabor es
los ravioles.
Ravioles también.
Bien, más
un
fácil.
Puré. Es un puré, mire. Una cosa medio verde y blanca.
Bien, pollo y verduras son problema.
Sí, pero no, a mí me da asco así.
Bueno. Usted porque no sabe comer.
Cuando hay hambre, Rolón.
A buen hambre no hay pan duro, siempre dice el título de nuestro restaurante.
No. ¿No tiene colchón de arvejas?
Es fácil.
Sí, en casa, porque un día vino el colchonero y no tenía más lana para rellenarlo. Y yo tenía una bolsa de arvejas. Le digo, rellénelo con lo que quiera. Y el hombre agarró la bolsa de arvejas secas.
Sí.
Y me llenó el colchón.
Alberjas.
Sí, un colchón de alberjas.
Alberjas.
Y yo me acostumbré.
¿Así?
A dormir sobre las alberjas.
Uh-huh. No se le
sí.
Mueven,
sí,
siente la
mueven.
Muy bueno, es muy bueno para las
alberjas. Bueno.
¿La alberja?
Es como aquellos colchones de Telgopor, pero mucho más sano, no va a comparar. Porque incluso por los agujeritos o a la noche,
sí.
Estás aburrido, metes el dedo en los agujeritos del colchón.
Si sacaste
el copor no podés hacer nada, sacaste un par de arvejas y te las comes. Yo las hablando un poco en la boca
bien.
Y después me las como.
Aparte con el mismo cuerpo se van calentando las albercas ahí abajo.
Se va calentando, claro. Están un poco duras, hay que ponerlas, ya le digo, en remojo, ¿no?
Ajá.
Yo tengo un vasito de agua que siempre me llevo a la cama un vaso de agua, mitad para tomar, mitad para poner la dentadura postiza.
Y ahí mismo ponen la arveja.
Y ahí mismo pongo la arveja. Para
la
que sea grande.
Claro.
Me pongo a mirar la televisión, pongo 5 o 6 arvejas para que sea grande y después me las voy comiendo. Por eso el colchón ya no es lo que era. Antes era un colchón alto y ahora...
Está hundido.
Se quedó medio chatito, está menguando. Y yo me llevo todo eso a la cama, doctor.
¿Por qué?
Porque tengo el cuarto de baño muy lejos, muy lontano.
¿Y por eso se me arveja?
No. Por eso llevo todo a la pieza. Ajá. Para no... tener que aventurarme hacia el lejano baño en mitad de la noche, que tengo que atravesar además el patio posterior y el gallinero, y quién sabe quién se me puede meter.
Ah, hay mucho peligro.
Un día me dijo uno, mire, dice, a usted lo pueden emboscar. Sí, así me dijo. Como tiene el baño separado del bloque central de la construcción de la casa, ¿quién le asegura que no hay un tipo esperándolo en el baño, en las tinieblas?
Es cierto.
Imagínese usted ladrón, ves que mi casa tiene un patio posterior, un fondo, un gallinero, aves de corral, etcétera, uh-huh. y el baño ubicado bajo la humilde forma de un cajero...
al lado de las cañas.
Bueno, usted me espera en el baño, me espera. Evidentemente, uh-huh. por ahí una noche le fallo. Pero por ahí llego, un poco así, que oye una carrerita, ahí una respiración agitada que se acerca y dice, aquí está.
Un poco atrás de la cortina.
Cuando yo ingreso en el interior del baño, ahí nomás me dice...
arriba las manos.
Date por muerto. O arriba las manos o lo que sea. Y ya está, sí, dame todo lo que tengas. Dame todo lo que tengas. Bueno, soy un hombre humilde.
En esta condición.
Claro.
Ajá. ¿Y por qué tiene el baño tan lejos? ¿Por qué lo hizo tan lejos del dormitorio?
Para evitar, no sé.
Por el tema, por los desagües, Rolón.
Claro, los desagües. No se me le colgué al desagüe del fondo.
Que le usa el pozo ciego.
Claro, le usé el pozo ciego del fondo.
Dice, pero
aprovechando que no me veía, me le colgué al pozo ciego.
Total vive solo el de al lado.
Y es un polaco.
Señor de checo.
Y bueno, por esa razón está prácticamente pegado. A la casa de su
No, ¿no se vivo nunca? ¿El polaco nunca?
No se dio cuenta. No, venga, no te das cuenta. Salvo que hagas una auditoría, no te das cuenta.
Creo que ahora que quiere cobrar impuestos a todos, por ahí ya. Vienen y te auditan.
Ya, en ese momento lo vimos desde el helicóptero.
Claro.
Toma fotográfico.
Sí, no trate de disimular.
Innegablemente es usted.
Usted se echó el gallinero, dice, así que va a tener que garpar.
Qué bárbaro eso, pero
no corre que peor.
Qué malo es lo suyo, le digo que...
¿Qué?
Porque usted no puede utilizar una... construcción que ha hecho el vecino para beneficio propio. Usted tendría que hacer... ¿Por qué no se manda a hacer su propio pozo ciego?
Me da no sé qué.
La pared no es medianera, la... puede ser un pozo también compartido.
Pero ¿sabe que es peligroso hacer un pozo ciego cuando la casa ya está habitada? Sí. Tiene que venir los albañiles, los poceros, como que...
¿Un posero?
El posero, así se llama, ¿no? Uh-huh. Y en el posero que hace el pozo ahí en el medio y por ahí... Son pozos profundos, no es cuestión de hacer un pozo que sea pan para hoy y hambre para mañana, disculpe la comparación.
Sí.
Está en el otro extremo de la realidad, pero el pozo es profundo, por ahí hacen un pozo negro, digamos.
Sí, claro.
Así se llama.
Así se llama, el pozo negro.
Pozo negro, ¿no? De,
la empresa incluso
se llama así. La empresa se llama así. De unos 10, 15, 20, 25, 30, 40 metros.
¿Cuántos son de familia?
Bueno, 8 metros, cuanto y menos. Y bueno, viene algún visitante, alguna señora viene a visitar, lo que sé yo. ¿Puedo pasar al baño? Me dice. Y yo justo estoy haciendo el pozo ciego. Y se me cae la vieja dentro del pozo.
No, peligroso.
Le digo porque a mí me pasó.
¿Se estaba haciendo un pozo? Y...
No, yo fui a la casa de un amigo que estaba haciendo el pozo ciego. Él también se había colgado del pozo de un vecino.
Uh-huh.
Y bueno, después le agarró el remordimiento o algo así.
¿Se asustó?
Sí. Y se soltó. Y empezó a hacer su propio pozo. Y que yo me quiero independizar. No quiero andar dependiendo de la conducta de otros.
Había hecho unos pesitos.
Claro, ¿sí? Yo dice, las macanas que hago las pago yo mismo.
Yo me hago cargo, dice.
Y bueno, empezó a construir el pozo y ya tenía como 7, 8 metros. Y Le digo, permiso, le voy a pasar al fondo. Sí, sí, me dice, oiga. Y venía así entre las sombras de la noche.
Sí.
Y todavía tiene como una parra que tiene ahí, guachinche.
Ah, qué rico, sí.
Claro, y estaba mirando a ver para afanarle un racimo y me caí al pozo.
Ah, caí. Está bien, por ladrón.
Sentí que la tierra desaparecía bajo mis pies.
¡Pah!
Y caí al pozo.
Con la suma en la mano.
Caí al pozo. Bueno, ahí quedé en el pozo. Me desmayé durante uno o dos segundos. Y después miré hacia arriba y vi el cielo. De hecho, no vi nada. Era de noche, ¿no? Pero desde el pozo se ven las estrellas. Caía...
Entre las uvas.
Justo la estrella que estaba... no le quiero decir en qué posición.
Sí.
Pero estaba allí, ¿no? La estrella que en ese momento estaba pasando por el cenit de la bóveda celeste.
Uh-huh.
Bueno, yo grité, ¿no es cierto?
¿Socorro?
Pero no, eso no es gritar. Eso no es gritar.
Y peleado,
no en el fondo, era más fácil que me oyeran los vecinos, que fue lo que sucedió. Me oyeron los vecinos, ¡socorro, callate! Decían. ¡Allá, chatarrante! ¡Se anda al baño en silencio! Creían que era el... Creían que era mi vecino, que era mi amigo,
que pedía ayuda.
Que pedía ayuda en el baño, ¿no?
Sí.
Y nadie acudía.
¿Nadie qué?
Nadie acudía.
Ah, ahora sí.
Sí. Entonces dije, yo tengo que subir con mis propias manos. Por suerte no lo habían inaugurado todavía el pozo.
No. ¿Pero ya le habían hecho la cámara séptica?
No, nada.
Porque si no se rebala.
Pozo sencillo. Entonces, me estiré yo. Puse las manos en un extremo del pozo
sí.
Y los pies en la otra.
Ah, muy bien.
Mi cuerpo era el diámetro de aquel pozo. Empecé a subir.
¿Boca arriba o boca abajo?
No, ni boca arriba ni boca abajo, de costado. ¿Entiendes?
Sí.
Yo era el diámetro del pozo,
sí.
Las manos extendidas, los pies extendidos,
sí.
Y me sostenía de un modo flexible.
Ahora sí.
Yo era, con los brazos y las piernas extendidos, yo ocupaba una extensión un poco mayor que el diámetro, de modo que aprovechaba la fuerza que yo mismo hacía para no caer.
Claro.
Era yo como una vara trabada de lado a lado del pozo. Y empecé a moverme hacia arriba. Hacia arriba, imagínese... La tarea penosa, un pozo de 8 metros, ¿no? Avanzaba centímetro a centímetro, con un enorme esfuerzo, los músculos en tensión, los brazos en tensión, las uñas blancas por el esfuerzo, casi sangrantes, la tierra húmeda a veces amenazaba con hacerme resbalar y caer de nuevo, y así, habrá pasado una hora, quizá dos, yo ya estaba por la mitad del pozo.
Ahí va bien.
Recién por la mitad.
Sí.
Bastante bien, ¿no?
Sí, pero...
Agarrando
algo no quería ni siquiera gritar, porque tenía miedo que el esfuerzo del grito me precipitara fondo del pozo. Y no podía saber si me faltaba mucho, porque estaba yo con el rostro hacia abajo. Desde luego no iba a trepar para arriba, así como una panza arriba. No. El lomo hacia arriba y el rostro hacia abajo trepaba y no podía darme vuelta por cuanto me faltaba porque en una de esas me caía
y mejor no ir mirando
y mejor porque uno se desalienta
y te da pánico claro.
Pero calculé porque vi primero que estaba amaneciendo, un rayito de luz me pegó en la manga. Debo estar cerca. Empezaba a oír un poco más claramente el sonido de los pajarillos que saludaban el alba. Calculé que si el pozo tenía, imagínese, al verlo de abajo yo había calculado una altura, lo miraba ahora desde la mitad del trayecto, calculé que me faltaba poco, que en algo así como 15 minutos más
iba a estar en la superficie.
Reconocía además en la tierra de las paredes del pozo algunos indicios de que la superficie estaba cerca, raíces, huesos enterrados de antiguos perros, hasta que vi una alpargata sobresalir de la tierra y dije, ya estoy cerca. La alpargata era un albañil, de uno de los albañiles primigenios que había construido aquella casa. Y en eso, cuando ya me aprestaba a dar la última batalla, una sombra
tapa la boca del pozo y algo se precipita sobre mí y caigo al fondo del pozo. Otro amigo.
Ah.
Llego al baño y
me salgo barata.
Oh, no.
Qué macana.
Le digo, ¿qué haces? Bien, le digo, pensamos que te había sido por aburrido. Nada de eso, dice yo. Y ahí estuvimos 3 o 4 días. Hasta que vinieron los albañiles y era Semana Santa. Vinieron los albañiles a reanudar el pozo.
Sí.
Entonces...
Miraron para abajo.
Miraron para abajo, pusieron...
Se ya lo usaron, dice.
¿Qué tiraron? ¿Quién vino acá?
Le dije que no lo usaran.
¿Quién vino, Alba?
Y lo levantaron.
Ajá.
Lo levantaron.
Menos mal, ¿eh? Menos mal, se me pasaron ahí, imagínate, unos días terribles, sin alimento, sin agua.
Bueno, no, comíamos.
¿Qué comían?
Lombriz. Muy nutritiva la lombriz.
Alguna hoja, algún racimo de la parra se caía.
Ajá, ya.
Alguna uvita que se caía, la comíamos. Disputamos por una uva chinche.
Y agua hay ahí abajo, ¿no?
Agua hay.
Escarbando un poco hay agua.
Escarbando, sí. Y seguimos el pozo incluso. A ver si encontramos la napa.
Uh-huh.
¿Eh? Jorge la napa.
Sí.
Sobrevivimos. Y bueno, sobrevivimos. Ahora no me pregunto, ¿cómo comimos? Usted porque es muy delicado.
Ah, claro.
Pero
si no me diga no. Porque a mí me va a dar asco todo lo que haya comido.
Nosotros no. Incluso yo tenía un chocolatín en el bolsillo.
Ah, sí, lo salvó.
Y me salvó.
Menos mal.
Me salvó.
¿Qué Pascua pasaron, eh?
Ah, sí, un chocolatín tenía y afortunadamente para la noche tenía una caja de fósforo.
Ah. ¿No tenía un huevo? ¿Para Pascua?
Para Pascua, no, mi amigo tenía. Pero...
¿Lo compartió?
Sí.
No.
Venía con...
Lo tenía escondido, le estaba esperando que yo me durmiera para comer ese huevo.
No me diga, tenía confitil.
Sí.
Ahí está. Y justamente yo me di cuenta porque por ahí él se estaba flexionando
sí.
para mantenerse en forma, ¿no?
Porque sí, claro, porque
no se engüezaran. Uh-huh. Y sentí el ruidito. Y digo, ¿qué tenés ahí? ¿Qué?
Y él que me dijo...
Sí.
Tengo
nada, dice. Es una maraca que llevo para... A ver, déjame revisarte que le encuentro un huevo.
Ah.
Le digo, ¿qué es esto? Me dice, ya lo ves. Un huevo de Pascua, me dice. Uh-huh. Bueno, compartámoslo, porque acordate que el chocolatín no es que te lo eche en cara, le digo.
No, pero
Andrés,
está bien.
Andrés, porque se llamaba Andrés, no es que te lo eche en cara. Pero en este momento estamos viviendo en una situación extrema.
Sí,
yo te di un pedazo de chocolatín.
Está bien, ¿no?
Todo un chocolatín Milkíbar blanco. Vos tenés un huevo y lo tenés escondido. Bien que lo disimulás.
Sí.
Yo si hubiera tenido un huevo, lo primero que hacía era...
Sí, sacarlo ahí para comer.
Sacarlo ahí para comerlo y compartirlo entre los dos. ¿Y vos? No. Está bien, le digo... Ahora cuando salgamos, ya vas a ver. Bueno, terminamos a ver y nos sacamos. Él cree que yo no me acuerdo de eso.
Y no, pero ¿cómo no se va?
Pero él me llama por teléfono y dice, ¿qué haces? ¿Cómo anda? Digo, no me preguntes nada. Acordate del huevo.
Qué rencoroso, güey.
Yo soy muy rencoroso. En lo que se refiere a eso,
sí.
Soy muy rencoroso.
Sí.
Bueno,
pero está bien.
Estoy acá, viví para contarlo. Por eso le digo que no quiero hacer un pozo yo, para que no me pase eso. Y prefiero seguir colgado del pozo del vecino del fondo, que ni sospecha que... Bueno, que como el burrito del teniente lleva carga y no la hacía.
¿Qué lleva?
Bueno, está bien, mire. De todos modos a mí me parece mal que usted use las instalaciones de otro propietario, pero...
Bueno, no importa, no le viene a...
Si no le molesta su conciencia...
¿Usted le hace eso a los pacientes?
Si no
a mí me parece mal, dice que usted ande soñando con las mujeres del prójimo.
No lo resuelve nada con eso.
No le digo así. No le digo así a los pacientes.
Vengo a explicarle el uso de la servilleta.
Ajá.
Bueno, si usted me permite, doctor, antes de irme,
sí.
Me gustaría pasar al baño. ¿Puedo ir?
Sí, mire, pase por aquella puerta al fondo.
Ajá.
Ve, vale. Atraviesa el patio, ya van a cruzar los parrales.
Bueno,
para allá, bueno, paso para ir al gallinero.
Gracias. Gracias, doctor.
Chao, hasta luego.
Gracias.